Hey, hello, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Pues estamos en un nuevo episodio de vida. Ya sé que estamos ahorita en un especial de cuarentena, el que hice del niño, pero quiero retomar vida. Además, este tema que preparé para este episodio me gustó más para vida, que quede documentado en vida. Que. Más que nada, la pregunta, así se llama nuestro episodio, ¿qué es el amor? Pues bien, te invito a que lo escuches, vas a descubrir si vamos a dar alguna definición, vamos a ver si es algo que no se ve o no se puede definir, vamos a ver cómo es que el amor lo concibes tú, cómo lo conciben los demás. Cómo se fue a lo mejor perdiendo, cómo se fue fortaleciendo conforme fuiste creciendo. Así que te invito a que disfrutes, lo escuches, lo sientas. Más que nada, trata de sentir lo que escuchas. Trata de que te sirva a ti en algo. Sabes que este podcast se hizo para esto, para el bienestar de quien escucha. Ese es el interés principal. Servir a otro ser humano a través del oído, de mi voz. Y pues bueno, basta de bla bla y vamos a entrar al tema de qué es el amor. Así que comenzamos. ¿Qué es el amor? Es lamentable que tengamos que hacernos esta pregunta. Si las cosas siguieran su curso natural, todo el mundo sabría qué es el amor. Pero, en realidad, nadie lo sabe, o solo en muy contadas ocasiones. El amor se ha convertido en una de las experiencias más excepcionales. Sí, se habla de él. Se ruedan películas, se escriben historias sobre él, se componen canciones sobre él y está presente en los programas de televisión, en la radio, en las revistas. Hay toda una industria dedicada a proporcionarte ideas acerca de qué es el amor. Hay mucha gente involucrada en la industria de ayudar a las personas a entender qué es el amor, pero a pesar de ello, sigue siendo un fenómeno desconocido y debería ser uno de los más conocidos. Es como si alguien te preguntara, ¿qué es la comida? ¿Acaso no te sorprendería que alguien te hiciera esa pregunta? Solo tendría sentido en el caso de que a una persona se le hubiera privado de alimento desde que nació y nunca hubiera probado la comida. Eso mismo ocurre con la pregunta, ¿qué es el amor? El amor es el alimento del alma, pero te han privado de él. Tu alma no ha recibido nada de amor, por tanto, desconoce su sabor. Por ello tiene sentido esta pregunta, porque es lamentable que sea así. El cuerpo ha recibido alimento, por eso sigue viviendo, pero el alma no ha recibido alimento, así que está muerta o todavía no ha nacido. O está siempre en su lecho de muerte. Nacemos completamente equipados de la capacidad de amar y de ser amados. Todo niño nace lleno de amor y sabe perfectamente qué es, ¿eh? No hace falta explicarle lo que es. Sin embargo, el problema surge cuando la madre y el padre desconocen qué es el amor. Ningún niño tiene a los padres que se merece. En serio, ningún niño tiene nunca los padres que se merece. Sencillamente, esos padres no existen en la tierra, ¿eh? Y cuando llegue el momento en que el niño se convierta en padre, también habrá perdido la capacidad de amar. En una ocasión me contaron que había un pequeño valle donde los niños se quedaban ciegos a los 3 meses de haber nacido. Era una comunidad pequeña, primitiva, en la que había una mosca que provocaba una infección en los ojos que terminaba en ceguera. Así que toda la comunidad se había quedado ciega. Todos los niños nacían con ojos completamente sanos, pero a los 3 meses la mayoría de ellos se quedaban ciegos a causa de estas moscas. Así que, más tarde, en algún momento de su vida, esos niños se preguntarían, ¿qué son los ojos? ¿Qué quieres decir cuando dices la palabra ojo? ¿Qué es la visión? ¿Qué significa ver? ¿Qué quieres decir? En este caso, estas preguntas tendrían sentido. Esos niños nacieron con el sentido de la vista, pero al crecer lo perdieron. Eso es lo que ha ocurrido con el amor, es lo que le ha ocurrido al amor. Todos los niños nacen con tanto amor como se puede atesorar, con más amor del que nadie puede atesorar. Güey, rebosan de amor. El niño nace con amor. El niño está hecho de un material llamado amor. Sin embargo, los padres no le pueden dar amor. Tienen sus propias carencias. Sus padres nunca los amaron. Los padres solo pueden fingir, pueden hablar de amor. Quizá te digan, te queremos mucho, pero en sus acciones realmente no hay amor. La manera de comportarse, la manera de tratar al niño es insultante. No sienten respeto. Ningún padre respeta a su hijo. ¿Quién se plantea siquiera respetar al hijo? No se considera en absoluto que el niño sea una persona. Al niño se le considera un problema. Si está quieto, es bueno. Si no chilla ni hace travesuras, es bueno. Si se mantiene lejos del camino de los padres, es todavía mejor. Así deberían ser los niños, pero no hay respeto ni amor. Los padres no han conocido el amor. La esposa no ha amado al marido. El marido no ha amado a la esposa. Entre ellos no hay amor. Al contrario, lo que hay es dominación, deseo de posesión, celos y todo tipo de venenos que destruyen al amor. Al igual que existe un tipo de veneno que puede arrebatarte la vista, el veneno del deseo de posesión y de los celos destruye al amor. El amor es una flor frágil. Hay que protegerlo, hay que fortalecerlo, hay que regarlo. Solo entonces se vuelve fuerte. Y el amor del niño es muy frágil. Es normal, porque él es frágil, su cuerpo es frágil. ¿Crees que si se dejara a un niño solo sería capaz de sobrevivir? Piensa en lo indefenso que es un niño. Si se le deja solo, es prácticamente imposible que sobreviva. Morirá. Y eso es lo que le está ocurriendo al amor. Se le deja solo, desatendido. Los padres no pueden amar. No saben qué es el amor. Nunca se han dejado llevar por el amor. Piensa en tus padres. Aunque recuerda, no estoy diciendo que ellos sean responsables. Son víctimas al igual que tú eres una víctima. Sus propios padres también lo fueron. Y así, hasta Adán y Eva. Incluso hasta Dios Padre. Al parecer, ni siquiera Dios Padre fue muy respetuoso con Adán y Eva. Por eso, desde el principio ya empezó a darles órdenes. Haz esto, no hagas aquello. Comenzó a hacer las mismas tonterías que hacen todos los padres. No comas del fruto de ese árbol. Y cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, Dios Padre se enfadó tanto que los expulsó del paraíso. Esa expulsión siempre está presente. Todos los padres amenazan con expulsar al hijo, con echarlo. Como no me escuches, como no te comportes, te echo de la casa. Evidentemente el niño tiene miedo. ¿Expulsado? ¿A la jungla de la vida? De modo que el niño empieza a admitir o aceptar la opinión de las demás personas o las ideas de otros en contra de sus propias ideas, con tal de llegar a un acuerdo. Poco a poco, el niño se vuelve retorcido y empieza a manipular. No tiene ganas de sonreír, pero si la madre está cerca y él quiere leche, sonríe. Es política, el comienzo, el ABC de la política. En lo más profundo, el niño comienza a odiar a los padres porque no lo respetan. En lo más profundo, comienza a sentirse frustrado porque no lo aman tal cual es. Se espera que haga determinadas cosas. Solo entonces lo amarán. El amor impone condiciones. Tal como es, no es digno de ser amado. Primero tiene que hacerse digno. Solo entonces los padres lo considerarán y le darán su amor. Así que para ser digno, el niño empieza a volverse falso. Pierde el sentido de su valor, de ahora sí dar su propia opinión, de valerse por sí mismo. Pierde el respeto por sí mismo y poco a poco empieza a sentirse culpable. En muchas ocasiones el niño piensa, ¿serán estos mis verdaderos padres? ¿Me habrán adoptado? ¿Quién no lo pensó, amigos? A lo mejor me están engañando porque no parece que me quieran. Todos hemos pensado algo así. En numerosas ocasiones ve la ira en sus ojos, la terrible ira en los rostros de sus padres, y por cosas tan pequeñitas que no puede entender que puedan causar tal ira. Ve el enfado que sienten los padres por cosas muy pequeñas. No puede creerlo, es realmente injusto e injustificado, pero tiene que rendirse, tiene que inclinarse, tiene que aceptarlo como una necesidad. Poco a poco su capacidad de amar va quedando destruida. El amor solo crece con amor. El amor necesita un entorno de amor. Esta es la idea fundamental que hay que recordar. Solo en un entorno de amor crece el amor. Necesita la misma vibración a su alrededor. Si la madre ama, si el padre ama, no solo al niño, si ellos también se aman, si el hogar hay una atmósfera en la que se respira amor, el niño empezará a vivir como un ser amoroso y nunca hará la pregunta, ¿qué es el amor? Lo sabrá desde el principio, se convertirá en sus cimientos. Sin embargo, no es así como ocurre. Es una pena, pero hasta ahora no ha ocurrido. Los niños aprenden las costumbres de sus padres, sus peleas, sus conflictos. No tienes más que observarte a ti mismo. Si eres una mujer, fíjate. Puede ser que estés repitiendo casi de forma idéntica el modo en que se comportaba tu madre. Obsérvate cuando estás con tu novio o con tu marido. ¿Qué es lo que haces? ¿No estás repitiendo un patrón? Si eres un hombre, fíjate qué es lo que estás haciendo. ¿No te estás comportando justo como hacía tu padre? ¿No estás haciendo las mismas tonterías que él solía hacer? En cierta ocasión te sorprendiste. ¿Cómo puede hacer esto mi padre? Y ahora tú estás haciendo lo mismo. La gente no hace más que repetir. Son imitadores. El ser humano es un mono amaestrado. Estás repitiendo lo que hacía tu padre o tu madre. Hay que detener eso. Solo entonces sabrás qué es el amor. De lo contrario, seguirás estando corrompido. Yo no puedo definir lo que es el amor porque no existe una definición del amor. Es una de esas cosas indefinibles como el nacimiento, como la muerte, como Dios, como la meditación. Es una de esas cosas indefinibles. Yo no puedo definirlo. No puedo decir, esto es el amor. No puedo mostrártelo, no es un fenómeno visible, no se puede diseccionar, no se puede analizar, solo se puede experimentar y únicamente a través de la experiencia puedes saber qué es. Sin embargo, puedo indicarte el camino para experimentarlo. El primer paso es, libérate de tus padres. Y con ello no quiero decir que les falte el respeto, no. Yo sería la última persona que te va a pedir algo así. Y tampoco quiero decir que debas liberarte de tus padres físicamente. Me refiero a que te liberes de las voces paternales que hay en tu interior, del programa que hay en tu interior, del disco grabado en tu interior. Elimina todo eso y te sorprenderás al ver que si te liberas de tus padres, en lo más profundo de tu ser, serás libre. Por primera vez sentirás compasión por tus padres. De lo contrario, no podrás. Seguirás estando resentido. Todo el mundo está resentido con sus padres. ¿Cómo no vas a estarlo cuando te han hecho tanto daño? pero no te han hecho daño a propósito. Te deseaban todo lo mejor, todo el bien. Querían a toda costa procurar tu bienestar. Pero, ¿qué podían hacer? No por querer algo ocurre. Las cosas no ocurren solo por desearlas. Es verdad que te deseaban lo mejor, no hay duda. Todo padre quiere que su hijo disfrute de todas las alegrías de la vida. Pero, ¿qué pueden hacer? Ellos mismos no han tenido ninguna alegría, son robots. Y a sabiendas o sin saberlo, consciente o inconscientemente, van a crear una atmósfera en la que tarde o temprano sus hijos se convertirán en robots. Si quieres convertirte en un ser humano y no en una máquina, libérate de tus padres, pero tendrás que estar atento. Es una tarea bien difícil, ardua, no puedes hacerlo instantáneamente. Tendrás que tener mucho cuidado con tu comportamiento. Debes estar pendiente y observar en qué momento tu madre está ahí, actuando a través de ti. En ese momento tienes que detenerte, alejarte. Haz algo completamente nuevo que tu madre ni siquiera habría imaginado. Por ejemplo, si tu novio está contemplando a otra mujer con una mirada de admiración, observa cómo reaccionas. Estás haciendo lo mismo que habría hecho tu madre si tu padre hubiera contemplado a una mujer con admiración. Si haces eso, no sabrás nunca qué es el amor. No harás más que repetir la historia. Será el mismo acto interpretado por distintos actores. El mismo acto rancio repetido hasta la pinche saciedad. No seas imitador, sal de ahí. Haz algo nuevo, haz algo que tu madre no habría imaginado siquiera hacer. Algo nuevo que tu padre ni siquiera habría imaginado. Tienes que llevar esta novedad a tu ser. Entonces empezará a fluir el amor. Así que la primera cosa esencial es liberarte de tus padres. La segunda es la siguiente. La gente cree que solo podrá amar cuando encuentre una pareja digna. Uy, qué pendejada, perdón, pero qué estupidez. Nunca la vas a encontrar. La gente cree que solo amará cuando encuentre al hombre perfecto, a la mujer perfecta. No mames, no. Nunca lo encontrarás porque no existe ni la mujer ni el hombre perfecto. Y si existieran, neta, no andarían contigo, ¿eh? Ni se preocuparían por tu amor. No les interesaría. Me contaron que hubo un hombre que permaneció soltero toda su vida porque estaba buscando a la mujer perfecta. Cuando tenía 70 años, alguien le preguntó: "Oye, llevas mucho tiempo viajando. Has estado buscando desde Nueva York a Roma, de Roma a Londres, y no lograste encontrar una mujer perfecta, ni siquiera una". El anciano se puso muy triste y contestó: "Sí, en una ocasión la encontré, una vez, hace mucho tiempo, conocí a la mujer perfecta". Y la otra persona le pregunta: "Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no te casaste?". Y con mucha tristeza el anciano respondió: "Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ella estaba buscando al hombre perfecto". Difícil, ¿no? Pero bueno, recuerda, cuando dos seres son perfectos, su necesidad de amor no es igual a tu necesidad de amor. Es totalmente distinta. Tú ni siquiera entiendes el amor que es posible en ti. De modo que no serás capaz de entender el amor de Buda o el amor que fluye desde un Lao Tzu hasta ti. No serás capaz de entenderlo. En primer lugar, tienes que entender que el amor nace como un fenómeno natural. Ni siquiera has logrado eso. Primero tienes que entender el natural, después el trascendental. Así que lo segundo que debes recordar es que nunca busques al hombre perfecto o a la mujer perfecta. Esta también es una idea que te han inculcado, que a menos que encuentres al hombre o la mujer perfecta, no serás feliz. De modo que continúas buscando la perfección como si no la encuentras. Y si no la llegas a encontrar, eres infeliz. Para fluir y crecer en el amor no es necesaria la perfección. El amor no tiene nada que ver con la otra persona. La persona amorosa sencillamente ama, al igual que la persona viva respira, bebe, come y duerme. Exactamente del mismo modo la persona realmente viva, la persona amorosa ama. No dices, no voy a respirar a menos que haya un aire perfecto, libre de contaminación. No, güey, sigue respirando en Los Ángeles, sigue respirando en Bombay, sigue respirando en todas partes, aunque el aire esté contaminado, envenenado, sigue respirando. No puedes permitirte no respirar por el mero hecho de que el aire no sea como tiene que ser o tú quisieras que debería ser. Si tienes hambre, comes algo, lo que sea, y te estás muriendo de sed en el desierto, beberás cualquier cosa. No te obstinarás en pedir una Coca-Cola. Cualquier cosa valdría, güey. Cualquier bebida, simplemente agua, incluso agua sucia. Hay personas que se han bebido su propia orina. Cuando alguien se está muriendo de sed, no se preocupa por lo que bebe. Beberá cualquier cosa con tal de saciar su sed. Hay personas que en el desierto han matado a sus camellos para beber agua, ya que estos almacenan agua en su interior. Eso suponía un peligro, ya que entonces tendrían que caminar muchos kilómetros, pero tenían tanta sed que para ellos lo primero era lo primero. Primero el agua, de lo contrario morirían. Por mucho que conservaran el camello, pues, ¿qué iban a hacer sin agua? El camello únicamente llevaría un cadáver a la ciudad más próxima, porque sin agua moriría. La persona viva y amorosa sencillamente ama. El amor es algo natural. Por tanto, la segunda cosa que debes tener en cuenta es no buscar la perfección. Si lo haces, el amor no fluirá en ti. Al contrario, te volverás poco afectuoso. Las personas que exigen la perfección son personas muy poco afectuosas, son neuróticas, güey. Aunque encuentren a un amante, exigen la perfección y exige y, güey, esta pinche exigencia destruye el amor. En cuanto un hombre ama a una mujer o una mujer ama a un hombre, inmediatamente entra en juego la exigencia. La mujer empieza a exigir al hombre que sea perfecto porque, pues nada más porque lo ama. Como si hubiera cometido un pecado, güey. Ahora tiene que ser perfecto. Tiene que superar todas sus pinches limitaciones. Así de repente. Así, güey. Y solo por esta mujer. Ahora ya no puede seguir siendo humano. O se convierte en un ser sobrenatural. O es un pinche farsante. Un falso. Un fraude. No. Naturalmente es muy difícil convertirse en alguien sobrenatural. Por eso las personas se convierten en fraudes. Empiezan a fingir, a actuar, a engañar. En nombre del amor la gente solo engaña. Así que la segunda cosa que hay que recordar es que nunca hay que exigir la perfección. No tienes derecho a exigir nada a nadie. Si alguien te ama, güey, siéntete agradecido. Pero no le exijas nada porque la otra persona no tiene la obligación de amarte. Si alguien te ama es un milagro, güey. Siéntete emocionado por ese pinche milagro. Pero las personas ya no están emocionadas. Destruirían cualquier posibilidad de amor por pequeñeces. No están muy interesadas en el amor ni en la alegría que, pues, que este conlleva. Están más interesadas en otras cosas relativas a su ego. Más adelante voy a hablar de esto. Interésate por tu alegría, interésate totalmente por tu alegría, cabrón. Interésate únicamente por tu alegría, todo lo demás es no esencial. Ama de forma natural, al igual que respiras, y cuando ames a una persona no empieces a exigirle cosas, porque estarás cerrando las puertas desde el principio. No esperes nada. Si algo te llega en el camino, siéntete agradecido. Si no llega nada es porque no hace falta que llegue. No hay necesidad de que llegue. No debes esperarlo. Sin embargo, observa a las personas. Fíjate que lo dan todo por descontado. Cuando tu mujer te prepara la comida, nunca se lo agradeces. No estoy diciendo que tengas que verbalizar tu agradecimiento, pero deberías demostrarlo mínimo con una mirada. En cambio, no te molestas en hacerlo. Lo das por pues así, por descontado. Ese es tu trabajo. Güey, ¿quién te ha dicho eso? Cuando tu marido sale a ganarse el sueldo, tú nunca se lo agradeces. No sientes ninguna gratitud. Pues es lo que tiene que hacer un hombre. Así es como piensas. Y si así como piensas, pues ¿cómo va a crecer el amor? El amor necesita una atmósfera de amor. El amor necesita una atmósfera de gratitud, de agradecimiento. El amor necesita una atmósfera de no exigencia, de no expectación. Esta es la segunda cosa que hay que recordar. Y la tercera cosa es, en vez de pensar en cómo recibir amor, empieza a darlo. Si das, recibirás. No existe otra manera. La gente está más interesada en cómo conseguir y recibir. Todo el mundo está interesado en recibir y parece que nadie disfruta dando. La gente da de muy mala gana. Cuando dan, lo hacen para obtener algo a cambio. Son como negociantes, cabrón. Es una negociación. Solo quieren asegurarse de obtener más de lo que dan. En tal caso, pues es un buen trato, ¿no? Un buen trato, un buen negocio. Y la otra persona está haciendo lo mismo. Güey, el amor no es un negocio. Así que deja de ser un negociante. De lo contrario, desperdiciarás tu vida. Y el amor. Y todo lo bello que hay en él, cabrón. Por lo que es bello, no tiene nada que ver con los negocios. Los negocios son la cosa más horrible que hay en el mundo. Aunque sean un mal necesario. Pero la existencia desconoce completamente a los negocios. El amor florece. A ver, ahí tengo un ejemplo. Hay un árbol que florece. No es un negocio. Las estrellas brillan. No son un negocio. No tienes que pagar por ello. Ni nadie te exige nada a cambio. Un pájaro se posa en tu puerta de tu casa y te va a cantar una canción. Pero no te va a pedir un certificado ni una muestra de agradecimiento. Una vez entonada la melodía, güey, se va volando feliz sin dejar ninguna huella. Así es como crece el amor. Da sin esperar a ver cuánto recibes. Sí, llega y multiplicado por mil, pero lo va a hacer de forma natural. Llega por sí solo, no hace falta exigirlo, güey. Cuando lo exiges, güey, ya valió madre y no llega. Una vez que lo exiges, ya lo mataste. Así que da, comienza a dar. Al principio sí, va a ser difícil, porque nunca te han enseñado a dar sino a recibir. Al principio tendrás que luchar con tu propia coraza. Tus músculos se han endurecido, tu corazón se ha congelado, te has vuelto frío, te has vuelto fría. Al principio será difícil, pero cada paso te conducirá un paso más adelante. Y poco a poco el río comenzará a fluir. Primero libérate de tus padres. Al liberarte de tus padres te liberas de la sociedad. Al liberarte de tus padres te liberas de la civilización, de la educación, de todo. Porque tus padres representan todo eso. Te conviertes en un individuo. Por primera vez en tu vida ya no formas parte de la masa. Tienes una auténtica individualidad. Vives por tu cuenta. En eso consiste la madurez. Así es como debería ser la persona madura. Una persona madura es aquella que no necesita a sus padres. Una persona madura es aquella que no necesita a nadie, a quien apegarse o en quien apoyarse. Una persona madura es aquella que es feliz con su soledad. Su soledad es una canción, una celebración. Una persona madura es aquella que puede sentirse feliz consigo misma. Su soledad no es un aislamiento, su alejamiento. Es un retiro, güey, es meditativo. Un día tuviste que salir del vientre de tu madre. Si hubieras permanecido ahí más de 9 meses, habrías muerto. No solo tú, también habría muerto ella. Un día tuviste que salir del vientre de tu madre, después llegó un día en el que tuviste que salir del entorno de tu familia, otro vientre, para ir al colegio. Después llegó otro día en el que tuviste que salir del entorno de tu colegio, otro vientre, para ir a un mundo más difícil, más complejo. Pero en lo más profundo sigue siendo un niño, sigues permaneciendo en el vientre, güey. Hay infinidad de capas en el vientre y hay que romper ese vientre. Esto es en lo que en el oriente denominan como un segundo nacimiento. Una vez que logras nacer por segunda vez, te liberas totalmente de las huellas paternas. Y lo bello es que solo entonces la persona siente agradecimiento hacia los padres. Solo entonces, güey. Cuando tienes tu segundo nacimiento es cuando empiezas a agradecer a tus padres. La paradoja es que esa es la única persona que puede perdonar a sus padres. Siente compasión por ellos y los ama. Se compadece de ellos porque ellos también han sufrido mucho. No está enfadada en absoluto. Puede que tenga lágrimas en los ojos, pero no está enfadada. Y hará todo lo posible por ayudar a sus padres a dirigirse a esa plenitud de soledad, a ese grado de soledad. Ok. En primer lugar, conviértete en un individuo. En segundo lugar, no esperes la perfección. No la requieras ni la exijas. Ama a la gente corriente. La gente corriente no tiene nada de malo. La gente corriente es extraordinaria. Cada ser humano es único, güey. Respeta esa unicidad. Y en tercer lugar, da. Da así sin condiciones. Entonces sabrás qué es el amor. Yo no puedo definirlo. Tan solo puedo mostrarte el camino para que lo cultives. Puedo enseñarte a plantar un rosal, a regarlo, a fertilizarlo, a protegerlo. Entonces, un día, inesperadamente, nacerá la rosa y tu hogar se llenará con su fragancia. Así es como ocurre el amor. Y entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué es el amor? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Si te lo preguntara a alguien, ¿qué responderías? Pues mira, también tengo una nota que yo vi hace muchísimos años. No me acuerdo si fue de la revista Time. No recuerdo sinceramente, pero tiene muchísimo. Así que me puse a buscarla. Y también lo había visto en español. O sea, fue una pequeña como encuesta que le hicieron a niños pequeñitos de para ellos qué es el amor. Y me encantó, así que tardé no sé si medio día en encontrarla, pero por fin la encontré. Y quiero que escuches cómo estos niños, puedo decir su nombre y su edad. O sea, es verídico, es real, no fue sacado de la manga. La revista esta, lo he hecho esta nota hace muchos años. Te digo que ya la había leído y me encantó. Y te dije, está muy ad hoc a lo que estamos haciendo en este tema, así que te los digo. Nika, de 6 años, dice: si quieres aprender a amar mejor, entonces deberías comenzar amando a alguien que odies. Ok. Noel, 7 años. El amor es cuando le dices a un niño que te gusta su camiseta y luego él la usa todos los días. Muy tierna. Tommy, 6 años. El amor es como un par de viejitos que aún son amigos después de conocerse bien. Ah, cierto. Jessica, 8 años. Nunca deberías decir te amo si es que no lo sientes. Pero si lo sientes, deberías decirlo muchas veces porque a la gente se le olvida. Ese me dolió, Jessica. Gancho ligado. Marianne, 4 años. El amor es cuando tu perro te lame la cara luego de haberlo dejado solo todo el día. Ay, sí, sí, eso es amor, de acuerdo con Marianne. Dani, 7 años. El amor es cuando mi mamá le hace un café a mi papá y lo prueba antes de dárselo para asegurarse de que el sabor está bien. Me gusta eso. Emily, 8 años. El amor es cuando te besas todo el tiempo, luego te cansas de besar, pero igual quieres estar con la otra persona y entonces conversan más. Mi mamá y mi papá son así, Se ven horribles cuando se besan. Ok. Bobby, 7 años. El amor es lo que está presente en tu casa en Navidad. Solo tienes que dejar de abrir los regalos y escucharlo.
Eso estuvo muy fuerte.
Cindy, 8 años. Cuando estaba en mi recital de piano, me puse de pie sobre el escenario y sentí miedo. Entonces miré a todas las personas del público y vi a mi papá sonriendo y saludándome. Era el único que estaba haciendo eso. Después de verlo, se me pasó el miedo. Ese amor es maravilloso. Elaine, 5 años. El amor es cuando mi papá le da a mi mamá la mejor parte del pollo. Oh, mi vida hermosa. Qué bonita definición tienes del amor. Chris, 7 años. El amor es cuando mi mamá ve a mi papá todo sudado y con mal olor. De todas formas, dice que es más guapo que George Clooney. Ah. Sí, qué bonito es el amor en pareja. Rebeca, 8 años. Cuando mi abuela comenzó a tener artritis, no se podía inclinar, así que ya no se podía pintar las uñas de los pies. Ahora mi abuelo se las pinta todo el tiempo, incluso cuando él mismo empezó a tener artritis en las manos. Eso es amor. Güey, sí. Ah, eso fue muy tierno. Billy, 4 años. Cuando alguien te ama, la forma en que dice tu nombre es diferente. Sabes que tu nombre está a salvo en su boca. Laurín, 4 años. Sé que mi hermana mayor me ama porque me da toda su ropa vieja y luego tiene que comprar ropa nueva. ¿Alguien le explica? Ya te darás cuenta, Laurín. Karen, 7 años. Cuando amas a alguien, comienzas a mover las pestañas y salen estrellas desde tu interior. Oh, me gustó. ¿Qué te dice? Mark, 6 años. El amor es cuando mi mamá ve a mi papá en el baño y no piensa que es asqueroso. Ok. Terry, 4 años. Esa es mi favorita. El amor es lo que te hace sonreír cuando estás cansado. Oh my God. Eso es muy, muy, muy bonito. Me encantó esto que había leído, así que se los comparto. ¿Y tú ahora como adulto, cómo defines al amor? Si te lo preguntan. ¿Sale? Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que escuches esto. El amor no se puede aprender. No se puede cultivar. El amor cultivado no será amor, no será otra una rosa auténtica, será una flor de plástico. Cuando aprendes algo, significa que proviene de fuera, no procede de un crecimiento interior. Para que el amor sea auténtico y real, debe ser fruto de tu crecimiento interior. El amor no es un aprendizaje, sino un crecimiento. Lo que necesitas no es aprender los caminos del amor, sino desaprender los caminos del desamor. Hay que eliminar los estorbos, hay que destruir los obstáculos. Entonces, el amor será tu ser natural y espontáneo. Una vez que se hayan eliminado los obstáculos, que se hayan apartado las rocas del camino, comenzará a fluir. Ya está ahí, oculto detrás de muchas rocas, pero el manantial del amor ya está ahí. Es tu propio ser. Pues bueno, amigos, esto sería todo por hoy. Suficiente. No entro en más detalle. Me gustaría que recibas todo esto que yo te mando con mucho cariño. Ya aparezco Julio Esteban. Y este señor Walter Mercado, en paz descanse, tomando todo, todo, todo lo que me sobra. No, ya. Suficiente. Te mando un fuerte abrazo. Les mando mucho cariño a toda la gente que está en mi vida. Todo el amor. Todo toda mi energía, todo mi ser, parezco Goku así con la Genki Dama, no sé cómo decirlo. A todas esas personas que han estado, que están y que van a estar en mi vida. Muchas gracias por compartir conmigo poquito o mucho, no lo sé. Pero muchas gracias, porque gracias a ustedes he aprendido muchísimo y soy quien soy ahora. Los dejo con una melodía que en lo personal me encanta. Es instrumental. Me encantaría que si estás en casa te puedes sentar, te puedes acostar, la escuches. Y recuerdes cuando eras niño, cuando eras niña, cómo el amor te invadía, cómo el amor florecía por cada poro de tu cuerpo y nunca lo negociabas. Y ahora que te veas como adulto, ¿cómo es que tú vives el amor? ¿Lo negocias? ¿Lo das a manos llenas? ¿No pones condiciones? Solo tú te vas a responder. Así que disfrútala. Te mando un fuerte abrazo y mucha paz.